1 Corintios, capítulo 6, y versículos 9 a 11. Un médico le dice a su paciente: tengo buenas noticias y malas noticias. Y el paciente dice: bueno, ¿qué son las buenas noticias? ¿No? Para alentarme un poco. Y el médico le dice: los análisis que hemos sacado demuestran que tienes 24 horas para vivir. Y el paciente dice: buenas noticias, esas son las buenas. ¿Cuáles son las malas entonces? Bueno, las malas son que olvidé llamarte ayer. No sé si hacen ese tipo de chiste aquí en Bolivia. En Inglaterra es común, las buenas y las malas, ¿no? Pero se basa en que siempre la buena noticia, cuando se ve en la perspectiva de la mala noticia, es diferente a lo que uno pensaba, ¿no? O la mala noticia también cambia conforme a lo que es la buena noticia. Había otro, por ejemplo, a ver si me acuerdo. Había un artista que tenía una exposición, y el director de la exposición dice al artista: tengo buenas noticias y malas noticias. Y el artista dice: bueno, ¿cuáles son? Dice: bueno, ayer vino un señor aquí a la galería y me ha preguntado si al morir el artista, si sube el valor de las pinturas, si aumenta en valor. Y yo le dije que sí. Y él en ese mismo momento ha comprado todas tus obras. Y el artista dice: he vendido todo, qué bien, qué alegría. ¿Y cuáles son las malas noticias? Bueno, el señor que vino era tu médico. Sabiendo que iba a fallecer, compró todo. Y hay muchos chistes así, pero que hacen doler la cabeza a veces escucharlos. Ahora, en un tema un poco más serio, mi hermana me ha estado mandando emails correos, ¿no?, electrónicos, en las últimas semanas, acerca de una amiga suya que tiene su hijito de 2 años y medio que está enfermo. Y es impresionante todo lo que ha tenido este niño, ¿no? Tuvo una infección muy fuerte, se le hinchaba la barriga, no podía botar gases y le hinchaba todo, o sea, le dolía mucho. No podía dormir durante casi 8 días, no durmió. Se estaba tan adolorido, tanto sufriendo, que no podía dormir. Se le hinchó una pierna por completo. Comenzaron a fallar sus riñones. Tuvieron que hacerle diálisis todos los días. Tuvieron que hacerle una transfusión completa de sangre. O sea, un montón de cosas muy, muy difíciles. O sea, muy malas noticias, se podría decir. Y era interesante ver cómo ella aferraba a una cosita pequeña y decía: ay, la buena noticia es que, por ejemplo, por fin después de tantos días ha podido orinar. O sea, cuando una madre te dice: tengo buenas noticias, mi hijo orinó hoy, o sea, uno dice: bueno, ¿cómo eso puede ser una buena noticia, ¿no? Pero sabiendo la mala noticia de que durante mucho tiempo tenía ese problema de los riñones, no podía orinar, se estaba hinchando por completo, uno sabe que ya un poco de orina es una muy buena noticia, ¿no? Ahora, vamos a ver en este pasaje las buenas noticias y las malas noticias. Para entender lo que es el Evangelio, hay que entender bien la mala noticia. O sea, nosotros hablamos del Evangelio como las buenas nuevas. Pero para saber por qué son buenas, hay que primero ver por qué son mal, por qué hay malas nuevas. Entonces vamos a leer versículos 9 a 11 de 1 Corintios 6. Y comienza con las malas noticias. Dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Señor, yo quiero pedir que tú nos ayudes a entender realmente tus buenas nuevas para nosotros. Señor, haznos ver primeramente por qué necesitamos de un Salvador. ¿Cuál es el peligro que corremos cuando no estamos unidos a ti? Dios, ayúdame a mí para compartir tu palabra. Señor, abre nuestros corazones y nuestros oídos para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Así que comencemos con las malas nuevas, ¿no? Dice, versículo 9, los malvados no heredarán el reino de Dios. Ahora, una herencia, sabemos, ¿no? Es recibir un beneficio de parte de alguien. Es recibir una herencia. Y aquí está hablando de la herencia del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la herencia del reino de Dios? El reino de Dios, la vida eterna, es una parte. Ah, sí. Era un tema favorito de Jesús, el reino de Dios. Él enseñaba, ¿no? El reino de Dios, o el reino de los cielos está cerca, o el reino de Dios está entre ustedes, decía. Y hablaba mucho, ¿no? Y dice que predicaba de lugar en lugar acerca del reino de Dios. Ahora, simplemente el reino de Dios, en lo más sencillo, es donde Dios reina, donde se cumple lo que el rey manda, donde se cumple la voluntad de Dios, ahí es el reino de Dios. Entonces, hay dos maneras de ver el reino de Dios, o dos formas en que experimentamos el reino de Dios. Uno es que ya ha llegado el reino de Dios, pero hay una parte en que todavía no ha llegado el reino de Dios. O sea, ya está, pero todavía falta. Ya está, pero todavía falta. Eso enseña la Biblia en muchas diferentes formas. Y Jesús mismo decía, ¿no?, que ya está, pero también decía que está por venir. Y la parte ahora del reino de Dios es donde se cumple la voluntad de Dios, donde se ve la bendición de Dios, su propósito. Y eso significa para nosotros vida en vez de muerte, ¿no? Significa para nosotros paz y reconciliación con Dios en vez de enemistad con Él. Significa perdón en vez de condenación. Significa tener un propósito en la vida en vez de estar viviendo sin propósito. Por ejemplo, dice en Eclesiastés, ¿no?, lo más absurdo de lo más absurdo, todo es un absurdo. Y él está hablando como una persona que no tiene la salvación, que no tiene un propósito o una esperanza en Cristo. Para el futuro es como dice Silvia, ¿no?, la vida eterna. Eso es lo que nos espera, ¿no? Va a haber un tiempo cuando ya no hay enfermedad, sino salud. Va a haber un tiempo cuando ya no hay dolor ni llanto, sino alegría y gozo. Va a haber un tiempo cuando hay justicia perfecta y no haya opresión, discriminación. Dice en Isaías, con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Esta es una profecía acerca de Jesús, que no se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. O sea, va a haber un tiempo cuando hay justicia perfecta. Y eso es el reino de Dios. Ahora, la mala noticia era que los malvados no heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando escuchas la palabra malvado, seguramente no piensas en ti mismo, ¿no? O sea, los malvados son, o sea, los maleantes, los de allá afuera, ¿no? O, por ejemplo, los nazis, ¿no? Sabemos que era gente malvada, ¿no?, que hacían muchas cosas malas. Hay una película que ha salido o está saliendo, ¿no? Recién de la, ¿cómo es? La búsqueda del nazi, acerca de Klaus Barbie. He visto letreros, afiches en varias tiendas aquí por el centro. Y es este nazi que hizo, o sea, mucho daño, especialmente en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Después vino aquí a Bolivia, no sé si sabían la historia, y vivió años, ¿no? En Bolivia. Hasta los años 80 estuvo incluso ayudando al gobierno de, ¿cómo se llama? El García Mesa, ¿no? Para matar a la gente. O sea, como era experto en eso, él tenía autoridad de parte de ellos para armar un grupo de asesinos. O sea, ahora, cuando uno piensa en una persona malvada, así, ¿habrá algún día justicia para ellos? Porque uno ve que después de todo lo que hizo, igual después de la guerra, siguió viviendo en paz, siguió con el favor de la gente donde él vivía, en cierta forma. Yo recuerdo que una vez en Argentina hablé con un señor, estábamos en la calle nomás evangelizando, ¿no? Hablando con la gente acerca de Cristo, y uno de ellos me decía, ¿no? Que recién había salido de la presidencia Carlos Menem, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Que durante 10 años robó por completo a todo el país de Argentina, o sea, todo sacó él y sus ministros. Y este señor con quien yo hablaba, ¿no? Me decía, ¿no? Que, ¿y qué hay de él? ¿Dónde está Dios? ¿No? Si este hombre durante 10 años ha robado a todos y aquí estamos sufriendo las consecuencias, y él está feliz, contento, tiene sus mansiones, tiene sus terrenos, tiene sus autos, tiene su mujer bonita, tiene todo. Está feliz. ¿Dónde hay Dios? Y cuando pensamos en esta forma, o sea, vemos que es necesario, o sea, no sería justo, ¿no?, que los malvados hereden el reino de Dios. Pero si miramos más de cerca nuestras propias vidas, sabemos que cada uno tenemos una conciencia, ¿no? Aún la gente que no es cristiana, la gente que no conoce a Dios, tienen una conciencia. Y eso se nota cuando la gente están discutiendo, ¿no? Cuando hay un argumento entre la gente o están, no sé, llamando la atención uno a uno. Dicen, por ejemplo, ¿cómo te gustaría si alguien te hiciera lo mismo? ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿O lo has dicho? Es porque toda la gente entiende eso, porque no es justo. Todos sabemos que no es justo hacer algo que no te gustaría que también te hicieran a ti. O sea, es algo común. O, por ejemplo, yo estaba sentado ahí, yo llegué primero, es mi asiento. O sea, ¿por qué pensamos que llegar primero y sentarse te da derecho a un asiento? O sea, no hay una ley, o sea, ley 1050 y tanto, que dice que el que llega primero tiene el asiento. O sea, no es una ley humana. Pero todos tenemos un entendimiento de qué es justo y qué no es justo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que se escucha es déjalo en paz, si no te hizo nada. Sabemos que no es correcto molestar a alguien que no ha hecho nada o causarle problemas a alguien que no hizo nada mal. No es justo. O, por ejemplo, pero tú me prometiste. Y sabemos que prometer, por algún motivo, debería ser cumplido, una promesa. Ahora, cuando usamos la palabra debería, estamos diciendo que hay una ley natural que todo el mundo reconoce. Porque cuando uno dice una de estas cosas, la gente no responde diciendo que no es cierto que yo no debería hacer a alguien lo que no me gustaría que me hagan a mí. O sea, nadie argumenta de esta forma, sino presentan excusas o pretextos para justificar lo que hicieron. Pero en eso reconocen que hay una ley que existe, que nos demuestra que hay justicia, hay algo justo y hay algo injusto, hay algo correcto y algo que no es correcto. Ahora, la Biblia habla de eso, habla de que, por ejemplo, en Romanos 1, habla de que nadie tiene excusa delante de Dios, porque es evidente su poder eterno y su naturaleza divina. Es interesante, ¿no?, que cuando habla la Biblia del primer pecado, Dice, no dice que comieron una manzana, no dice que comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y mal. Y o sea, no entendemos o no sabemos qué exactamente fue eso, pero sabemos que ahora es cierto que toda persona tiene conocimiento del bien y del mal, y eso delante de Dios, delante de lo que es perfecto, te condena, tal como Carlos Menem está condenado delante de nuestros ojos, tal como Klaus Barbie, el nazi, está condenado delante de nuestros ojos por lo que ha hecho. Toda persona tiene que reconocer que hay una ley, y si es honesto y sincero, reconoce que yo mismo lo he quebrado. Yo no he vivido una vida perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos justificarnos. Muchas veces es echar la culpa a otra persona, ¿no? Por mis errores, mis falencias. Decimos, por ejemplo, no, es que me hace sentir tan enojado, como si no es mi culpa que hice tal cosa, porque me hizo enojar. Y no es, o sea, es fuera de mi control que yo me enoje tanto, es que esa persona me lo hizo daño. O por ejemplo, si no me engañaras tanto todo el tiempo, yo no haría, no tomaría tanto si no me regañaras, ¿no? O sea, hay estas excusas que presentamos echando la culpa a otras personas. O la otra cosa que hacemos, en vez de echar la culpa, es hacemos una comparación. No, es que por lo menos yo no soy tan mal como mi vecino, o como tal persona, o como los nazis. Yo no soy malvado. Ahora, esa palabra malvado es la misma palabra en el original que está traducido en versículo 1 de capítulo 6, como simplemente inconverso. En otras versiones dice los injustos. O sea, cualquier persona que no sea perfecto, que no sea perfecta o que no sea justa 100%, es una persona injusta. Es una persona que la Biblia califica como injusta. Ahora, otra cosa que hacemos cuando reconocemos que tenemos estos errores, al recibir estas malas noticias, es que intentamos hacer un esfuerzo para hacer lo correcto, ¿no? Para como compensar lo malo que hemos hecho con algo bueno. Y tengo una historia aquí, un recorte de un periódico que sale del pueblo de mis padres. Y es acerca de un señor fallecido, y habla de dos momentos claves en su vida. Uno, que en noviembre de 2000, del año 2000, este señor fue nombrado héroe porque él se lanzó al mar en una tormenta para rescatar a una joven de 18 años que se estaba ahogando. O sea, esa tormenta dice que era, tienen diferentes clases de tormenta. Esa llegó a ser tormenta número clase 8, que es, o sea, un poquito más y llega a ser huracán, ¿no? O sea, imagina las olas, ¿no? El viento. Y este señor se lanzó al mar para rescatar a esa joven. Y de hecho recibió una medalla de parte de la policía por su valor. Ahora, la otra cosa que marcó su vida es bien diferente, ¿no? Que él abusó a un menor de edad, un menor de 16 años, o que tenía menos de 16 años, abusó de él.
¿El mismo hombre?
El mismo hombre. Y eso es nuestro problema, ¿no? Que si vemos a este hombre, hizo una cosa tan, tan buena, a rescatar la vida, casi, o sea, a arriesgar su propia vida para salvar a alguien, y también hizo tanto daño a un adolescente. Ahora, ¿compensa su heroísmo por su maldad?
No.
O sea, difícil, ¿no? Ahora, estas son dos cosas grandes, ¿no? Y él, al final de su vida, dice que él murió. Fue encontrado su cuerpo debajo de una caída al lado del mar. O sea, las rocas grandes, ¿no? A veces hay una caída de unos 200 metros antes de llegar al mar. Y este hombre encontraron su cuerpo ahí abajo y no saben si supone, ¿no?, que fue suicidio, ¿no?, por todo lo que había pasado, de esta acusación en contra de él. Entonces quizás él se ha quitado la propia vida sabiendo que lo que él hizo, o sea, no pudo compensarse por el heroísmo que había mostrado, ni por amontonar muchas cosas buenas. Y es la verdad, nuestra realidad también, es que no podemos compensar con cosas buenas lo malo que hemos hecho en nuestras vidas. Si en una sola cosa has fallado en toda tu vida, no importa si por el resto de tu vida haces puro cosas buenas, no compensa, porque no has alcanzado a lo largo de tu vida la perfección que Dios requiere y que nuestras propias conciencias nos dicen que necesitamos. Hay otras religiones, ¿no?, que enseñan eso, ¿no?, que por ejemplo el Islam enseña, ¿no?, que hay que compensar las cosas malas con cosas buenas, con buenas obras, con dar a los pobres, con hacer el peregrinaje a Meca, ¿no?, en Saudi Arabia Saudita, cosas así para compensar lo que has hecho. Y al final, cuando mueres, vas a ver si lograste hacer más cosas buenas que cosas malas. Pero la Biblia nos enseña en forma diferente. Nuestras conciencias nos dicen que tiene que haber un juicio, ¿no? Tanto para estos hombres que todos reconocen como malvados, como para nosotros mismos, como por nuestros errores, por las veces que hemos fallado, las veces que hemos mentido o hemos negado de ayuda a una persona que necesitaba. Ahora, hay más malas noticias todavía. O sea, no solo que todos hemos fallado, no solo que no podemos compensar lo que hemos hecho, no solo que no podemos echar la culpa a otra persona o evitar nuestra responsabilidad, sino también la Biblia dice que no podemos dejar de hacer lo malo, somos esclavos al pecado. ¿Saben, no? En el Antiguo Testamento habla la Biblia del pueblo de Israel y cómo estuvieron ellos en esclavitud en Egipto, ¿no? Y después salieron y llegaron a la tierra prometida. Y todo eso, toda la historia, nos es dada como ejemplo para nosotros, dice en Corintios también, en 2 Corintios. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esta historia? Eso nos muestra cómo es nuestra salvación. Comenzamos como esclavos, que no podemos salir. Y creo que cuando miramos nuestras propias vidas nos damos cuenta que es cierto. Los que alguna vez han intentado vivir una vida buena, los que han dicho que hoy, de aquí en adelante, voy a hacer todo lo bueno, ya no vuelvo a hacer lo malo, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a discutir con mi esposa, ya no vuelvo a, no sé, a ser flojo, ya de aquí en adelante voy a ser trabajador, valiente, generoso, bueno. Mucha gente, por ejemplo, cuando llega Año Nuevo, hacen una lista de resoluciones que a partir del 1 de enero... yo voy a buscar a Dios de todo mi corazón. Yo voy a, no sé, cualquier cosa pueden poner. Y quizás si son, o sea, si tienen mucha fuerza de voluntad, llegan más o menos al 15 de enero, ¿no? Y ahí comienzan a fracasar. La verdad es que no somos esclavos al pecado. No podemos cambiar, no podemos dejarlo. Es como, no sé si han escuchado del fundador de la fábrica de los automóviles Ford. Henry Ford se llamaba. Enrique, ¿no? Ajá, sí. Él, cuando comenzó, era el primer hombre de negocios en hacer movilidades de esta forma, ¿no? Que un proceso, ¿no?, que una persona hacía solamente armar esta parte, la otra persona solamente armaba las puertas, la otra persona solamente armaba una parte específica del motor. Y fue un proceso, ¿no?, que fueron toda esa gente en línea armando la movilidad, para que al final salían todos y cada uno exactamente lo mismo, ¿no? Y él decía, o sea, le preguntaba, ¿no?, si había variedad en sus automóviles o algo así. Y él dijo, hablando de colores, y él dice que pueden tener el color que quieran con tal que sea negro. O sea, tú puedes escoger cualquier color con tal que escojas negro, ¿no? Y eso es la libertad que la gente que no conoce a Dios tiene. A veces hay una imagen, ¿no?, de la iglesia o de los cristianos que está prohibido esto, que no pueden hacer el otro, que no tienen libertad. Tienen que cumplir siempre los mandamientos, si no, no tienen libertad. La realidad es al contrario, que la gente que no conoce todavía a Dios, si realmente son honestos, se dan cuenta de que tienen la libertad de hacer todo lo que quieran, con tal que no sea lo bueno. O sea, puedes hacer todo lo que te da la gana, con tal que tus ganas no te lleven a querer hacer lo bueno. Eres un esclavo a la maldad. Entonces, con todo esto, somos totalmente condenados y sin esperanza. Esa es la mala noticia. Y es necesario entenderlo primero para poder ver por qué, o sea, por qué las buenas nuevas son buenas. Y aquí llegamos a versículo 11. Dice, eso eran algunos de ustedes, pero, y eso es lo lindo, ¿no?, del Evangelio, que hay un pero, hay un cambio. Este pero es como una luz al final de un túnel muy oscuro, ¿no?, donde no hay esperanza. De repente ves una luz pequeña hacia la cual puedes acercar. Este pero, ¿no?, que pero, después de toda esa mala noticia, pero, como la amiga de mi hermana con su hijo, ¿no?, ahí tan enfermo en el hospital, tanto lo que ha pasado, pero por lo menos hoy ha podido orinar después de tantos días, ¿no? O sea, un pero. Y ahí comienza nuestra esperanza. Lo bueno no es una lista de reglas, no es cuestión de que si cumples todos los mandamientos vas a estar bien. No es cuestión de que si no tomas, no fumas, no bailas, no sé, o sea, una lista de cosas, vas a estar tranquilo. Eso no es. No es lo que nos da salvación, no es lo que nos da esperanza. No es un esfuerzo de los hombres, de las personas, a justificarse delante de Dios, o hacer algo para ser aceptado por Dios. Todas las religiones del mundo se tratan de eso. Si tú haces esto y aquello, vas a acercarte a Dios. Pero el cristianismo no es eso. No habla de cómo tú puedes hacer unos pasos para acercarte a Dios. Más bien, comienza el cristianismo diciendo, esto es lo que Dios hizo para acercarse a ti. Dios envió a su Hijo para ti. Primero, antes de que tú pudieras hacer algo para acercarte a Él, Dios hizo el primer paso de acercamiento. Y eso es el principio de las buenas nuevas. Que Dios hizo algo para nosotros. Dice, versículo 11, y eso eran algunos de ustedes. Y ahí la clave es la palabra eran. En otras palabras, hay un antes y un después. Hay esta lista, ¿no?, de diferentes pecados, que leyendo toda la Biblia podrías amontonar, creo que en todo el Nuevo Testamento hay más que 70 pecados nombrados. Y podrías hacer una lista de todos esos pecados, cualquier pecado que sea, y dice, eso eran algunos de ustedes. Eran mentirosos, eran ladrones, eran borrachos, eran cualquier cosa. Pero, y esa palabra eran marca la diferencia para nuestras vidas. El mundo te pone una etiqueta, te dice, no, tú eres así, y no te dejes cambiar. Mucha gente aquí han experimentado eso, ¿no?, que especialmente gente que han salido de problemas de calle, la familia no cree que han cambiado, ¿no? Y conozco un hombre que él dice, ¿no?, desde hace 14 años, que 14, 15 años, que dejó la calle, y hasta hoy en día algunos de sus parientes no creen que ha cambiado. Imagina, ¿no?, que 14 años de vivir, servir al Señor, predicar, ayudar a la gente, y la gente todavía no cree en su cambio. O sea, eso es el mundo, te dice que así es, así eres, y listo. Ahora, Dios es diferente, Él dice que hay un antes, pero ahora son diferentes. Esa es la libertad que Dios nos da. Dios mira a un pecador que se arrepienta y que ponga su fe en que Jesús, desde ese instante lo ve como una persona honesta, una persona perfecta, una persona que vivió la vida que Jesús vivió. Sabemos que Jesús es la única persona que ha vivido y nunca pecó, nunca hizo algo malo, nunca recibió las malas noticias. Pero Dios, dice la Biblia, nos enseña que Dios nos mira así, como si hubiéramos vivido la vida que Él vivió. Eso dice que Él cuenta a nuestro favor la justicia de Cristo. O sea, todo lo que hizo Cristo está contado a nuestro favor. Y vemos lo que dice, ¿no? Versículo 11 otra vez. Pero ya han sido lavados. Toda la suciedad de esta lista que ha nombrado, adúlteros, fornicarios, idólatras, borrachos, avaros, calumniadores, estafadores, todo eso, toda esa suciedad que nos marca, que nos mancha, que reconocemos que estamos mal, tenemos esa oportunidad de ser lavados. Dice, han sido lavados, ya han sido santificados. Santificados significa apartados, es como escogidos para algo nuevo, para algo diferente. Es como ¿cómo decir? Dios te elige, te escoge con un propósito, te saca de donde estás y te lleva a hacer algo diferente, con un nuevo propósito, una nueva vida. Y la tercera cosa que dice, ya han sido justificados. No sé si entienden o conocen esta palabra, justificados. Es una palabra que se escucha mucho en el Nuevo Testamento, justificados. Y simplemente significa declarado inocente o declarado justo. Ahora, antes eras así, ese pecador, sin esperanza. Ahora, de aquí en adelante, te declaro justo. Es como si tuvieras una audiencia, ¿no?, delante del juez, y el juez dice, te declaro justo, inocente, libre de culpa. Puedes ir libremente y seguir con tu vida. Pero para eso hubo un intercambio, ¿no? No es que Dios, siendo buenito, como un abuelito, ¿no?, que para Navidad regala a sus hijos, sus nietos. O sea, no es así Dios, sino Dios hizo un intercambio, porque alguien tenía que pagar. Vemos, ¿no?, esa gente, Carlos Menem, vemos a los nazis, alguien tiene que pagar. Y para nosotros también, alguien tiene que pagar. No es justo que salga libre cualquier persona. No, y tampoco no es justo que yo salga libre sin que alguien pague por lo que he hecho. Las víctimas, ¿no?, de un crimen siempre reclaman justicia. No es justo que nadie pague por lo que ha pasado. No es justo. Y lo sienten profundamente, ¿no? Es algo que a veces marca la vida de un víctima que nunca logró tener justicia por lo que pasó. Y tenemos ese sentido, esa necesidad para justicia, porque es parte de lo que Dios es parte de su naturaleza divina, es que haya justicia. Y la justicia que Dios mostró es algo increíble, algo raro, algo diferente, que Él castigó a su hijo. En mi lugar mandó a su hijo para morir para mí. Él fue declarado, dice, fue declarado pecado para nosotros. O sea, Él nunca pecó en toda su vida, pero Él fue declarado pecado en nuestro lugar. Y nosotros, en cambio, fuimos declarados inocentes, libres de culpa. No es que nos convertimos en ese instante como personas perfectas y nunca más pecamos, pero delante de Dios, delante de la ley, somos justificados, somos justos. Y de ahí en adelante tenemos el Espíritu Santo para llevarnos, para ir trayendo este cambio, haciendo realidad el cambio que ya hubo. No sé si me entienden eso. Es un punto que hay que aclarar. Somos declarados inocentes, pero tenemos que todavía que vivir, ¿no?, una vida entera, y tenemos todavía hábitos malos del pasado. Tenemos todavía estos pecados que cometemos, y tenemos que llegar a ser lo que Dios nos ha declarado. Nos ha declarado inocentes, entonces tenemos que ir poco a poco, ya dejando atrás el pecado, los malos hábitos. Pero eso no lo hacemos solamente por nuestra fuerza, por fuerza de voluntad. No nos declara inocentes, después dice que ya de aquí en adelante tienes que vivir así. Y ahí limpia las manos, sino más bien Él nos da de su espíritu para poder hacerlo. Él nos da el poder. Ya no somos esclavos. El precio que Jesús pagó en la cruz no fue solamente para declararnos inocentes, sino fue también para romper el yugo de esclavitud. Y eso es la diferencia entre el antes y el después. Que antes eras esclavo al pecado y no podías dejar de pecar. El momento que tú recibes a Cristo, a través de la fe y arrepentimiento, de aquí en adelante ya no eres esclavo. Ya puedes decidir, ya puedes escoger. Y con la ayuda del Espíritu Santo vas escogiendo día tras día y cambiando día tras día hasta llegar a ser lo que Dios ya te declaró, inocente, perfecto y santo. Entonces, para terminar, simplemente es esto, ¿no? ¿Cómo llegas a heredar este reino? A ser uno de estos que han sido ya lavados, santificados y justificados. Y es simplemente, hay cuatro cosas que quiero nombrar. Primero, arrepentimiento. Y la clave con arrepentimiento es que no es simplemente sentirse mal, porque todo el mundo se siente mal de vez en cuando. Algunos, especialmente después de tomar unas copas, ya se sienten mal y se ponen a llorar y perdóname que me arrepiento, y el próximo día igual, ¿no? Eso no es arrepentimiento. No es sentirse mal en un momento, sino es un cambio de pensar, un cambio de actitud. Es tomar un camino, estás cambiando en un camino y te das la vuelta y vuelves para atrás, eso es arrepentimiento. Entonces, para arrepentirse de verdad, comienzo con ese sentirse mal, pero después es una decisión de que yo no quiero, ya no quiero esto, ya voy a cambiar. Y junto con esto, darse la vuelta y ir hacia Dios. Pero para poder hacer esto hay que ser específico. Lo que pasa es que mucha gente al sentirse mal dicen que yo he sido mala persona, yo nunca más vuelvo a ser la misma persona, yo de aquí en adelante voy a ser bueno. Pero cuando dices esto, ¿qué estás diciendo? ¿Que voy a cambiar toda mi vida? La cosa es que nosotros no somos capaces de cambiar toda nuestra vida. Lo que somos capaces de hacer es paso a paso escoger una cosa y trabajar en esa cosa hasta vencerlo y después pasar a otra cosa. Pero hay que ser específico. Por ejemplo, no es un verdadero arrepentimiento ser tan en general. Yo puedo arrepentirme porque yo, digamos, yo a mi esposa le he tratado mal. ¿En qué forma le he tratado mal? Que no sé, no he traído el dinero a la casa después de cobrar mi sueldo, le he hecho sufrir porque no he comprado remedios cuando estaba enferma, yo le he mentido cuando, o sea, yo le decía que estaba trabajando tarde cuando en realidad estaba con mis amigos tomando, yo he hecho esto, aquello y lo otro. O sea, pero hay que ser específico, y de esto me arrepiento de haber mentido a mi esposa, me arrepiento de haber mentido acerca del dinero que ganaba, me arrepiento de haber estado con mis amigos en vez de cuidar a mis hijos. Yo me arrepiento. ¿Me entiende? Específicamente, si yo digo específicamente me arrepiento de esto, lo confieso y lo voy a cambiar, ahora sí, ya tengo con qué trabajar, con qué luchar. Ya sé cuál es mi lucha, ¿no? Y lo puedo dejar, lo puedo ir cambiando con la ayuda de Dios. Pero hay que ser específico. Y es hacer una revisión de toda la vida. Y lo que Dios pone en tu corazón, lo que Dios te indica, eso es lo que está mal contigo. Y tú arrepientes, dices, Dios, sí, reconozco que está mal, lo confieso y lo voy a dejar con tu ayuda. Eso es el verdadero arrepentimiento. Segunda es fe. Y la fe es creer y confiar. No es solamente creer en Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Decir que Dios existe es una cosa, pero confiar en Dios, tomar ese paso activo de depositar mi fe en Él, de depositar mi vida en sus manos, de decir que de aquí en adelante yo vivo como tú quieres que yo viva, cualquiera que sean las consecuencias, esto es fe de verdad, ¿no? Quizás es decir que yo creo en Dios sin poder entender todos los detalles, no entender quizás todo lo que enseña la Biblia, pero lo suficiente yo siento que sí, Dios hizo algo por mí, Dios mandó a su Hijo para morir en mi lugar, esto es lo que entiendo y eso me aferro a esto, y lo que no entiendo hasta ahora yo voy a ir aprendiendo con el tiempo. Eso es fe. Y después el bautismo, ¿no? Dios, la idea de ser cristiano es que uno es seguidor de Cristo y seguir los pasos de Cristo, y Cristo se bautizó dándonos un ejemplo, un modelo, y Él quiere que sigamos sus pasos, y comenzamos con eso, con el bautismo, ¿no? Y en el bautismo declaramos delante de toda la gente, delante de los testigos, que la persona que éramos antes ya murió. Eso eran algunos de ustedes, pero de aquí en adelante ya vive una persona nueva, ya resucita junto con Cristo cuando sale del agua a una vida nueva. Y la otra cosa, la cuarta cosa es eso, recibir el Espíritu. El Espíritu Santo es dado para que nosotros tengamos el poder para cambiar, el poder para vivir una vida nueva y diferente. El Espíritu Santo nos trae los beneficios, la herencia de este reino, ¿no? La vida, la paz con Dios, la alegría, el gozo, el poder ser ya justos, el poder ya traer bendición a otras personas. Él es que nos trae sanidad física, ¿no? Muchas veces, ¿no? nos sana nuestro cuerpo, es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que Dios hace para nosotros. Entonces ahí, esto es el Evangelio, estas son las buenas nuevas, ya habiendo escuchado las malas noticias. Entonces el desafío es esto, ¿no? Si ya aceptaste a Cristo, ya arrepentiste, el testimonio que nos dio Miriam, ¿no? Que yo pensé que era cristiano porque vivía una vida buena, que no era tan mal como otras personas, que iba a la iglesia, pero entendió en un momento que tenía que arrepentirse, que tenía que entregar su corazón a Cristo, vivir para Él. Y ella dice que eso fue el momento en que yo me convertí. Eso fue el punto en su vida que marcó un antes y un después. Si no has hecho esto, la Biblia dice, ¿no? Las malas noticias que son que los malvados no heredarán el reino de Dios. La decisión, o sea, en una parte queda contigo, ¿no? Si Dios te está hablando, si está moviendo el corazón, lo que tú vas a hacer es tu decisión. Yo quiero invitar, ¿no? que hables conmigo o con Sergio o con uno de los hermanos, con Efraín, Rosemary, para decir yo, o simplemente vas directamente a Dios y comienzas a confesar tus pecados, arrepentirte, pedir su ayuda. Pero sí, que hables con nosotros, ¿no? Y que dices, por ejemplo, algunos no se han bautizado, ¿no? Y necesitan tomar ese paso también, ¿no? Necesitamos recibir el Espíritu Santo, y de ahí ya comenzamos a heredar el reino de Dios. ¿Está bien? Entonces, oremos. Señor, te damos gracias que después de tantas malas noticias, tú nos traes una luz, una esperanza, y está en Cristo, en su cruz, que Él murió ahí en nuestro lugar. Y ahora tenemos esta opción, esta oportunidad de ya ser libres de la esclavitud del pecado, de ya ser amigos tuyos en vez de enemigos, de ya ser aceptados por ti en vez de bajo condenación. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos das. Señor, pido en el nombre de Jesús que tú mueves el corazón de cada uno de nosotros para agradecerte cada vez más por esas buenas noticias. Y para los que todavía no han aceptado a ti, Señor, Señor, que tú pones en su corazón, que tú les hables, Señor, que tú los motivas para buscarte, para clamarte, para recibir esas buenas noticias. En el nombre de Jesús. Amén.